Representarle y darle la bienvenida a Colectivo Nacional a Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Todo el equipo de Colectivo Nacional te saluda, Nicolás, bienvenidos, bienvenido a la radio pública. ¿Cómo estás?
¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por comunicarse.
No, gracias a vos. Bueno, Nicolás, tenemos, quisiéramos hablar de muchísimas cosas con vos, pero bueno, vamos a comenzar pidiendo que nos cuentes acerca de esto de los pasajes en avión, que ya no tienen la ayuda del Estado, que los pasajes en cuotas. A ver, contanos un poco qué pasó, qué está pasando, a quiénes afecta y por qué la medida.
Bueno, empiezo por lo último, que es el porqué de la medida, porque como creo que sabemos, pero lo repasamos, ¿no? En los últimos años, Argentina tuvo una salida, una fuga de capitales muy grande. Eso dejó al Banco Central con reservas al límite de la línea de flotación, diría prácticamente, una situación de escasez de reservas muy de divisas, de dólares, ¿no? Nos referimos muy, muy aguda. Compromisos hacia adelante de pagos en moneda extranjera también muy altos, ¿no? De ahí viene gran parte de la inestabilidad económica argentina. Y entonces cuando existe esta escasez de divisas, la verdad, y cuando lo que se necesita es acelerar un proceso de crecimiento, de recuperación, se plantea una disyuntiva, ¿no? Tenemos pocos dólares, ¿para qué los usamos, básicamente? ¿Y qué opciones hay ahí? Bueno, una posibilidad son el ahorro, el atesoramiento, ¿no? Guardar abajo del colchón. Eso ya se limitó bastante también hace 2 años. Pero bueno, sigue habiendo parte de los dólares que se destinan a eso, a los pagos de deuda, a las importaciones de insumos, a las maquinarias, a los bienes de capital. Y también parte del destino de esos dólares pueden ser viajes en el exterior, un hotel en Brasil, un pasaje a algún país en el extranjero, algo que yo compro con la tarjeta en el exterior y me viene acá a la puerta de mi casa. Entonces, entre esos distintos destinos de los dólares, entre esos distintos usos de los dólares, no da todo lo mismo, ¿no? Y cuando hay pocos, es necesario de alguna manera asignar prioridades. Es parte de lo que hizo el Banco Central, decir, bueno, que no sea tan fácil acceder a un viaje en el exterior, porque eso me demanda dólares que hoy yo no tengo, y los dólares que le tenemos que destinar al turismo son dólares que no le podemos destinar a la industria, a las pymes que importen máquinas. Y la verdad que no está al margen como para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo hoy en día, ¿no? Lamentablemente.
Bien. Gracias, Nicolás. También te voy a pasar acá con mi compañero, el periodista Roberto Pujol, quien también te va a hacer algunas preguntas.
Nicolás Pertierra, buenos días.
Buenos días, Roberto. Equipo, ¿cómo están? Gracias nuevamente.
Nicolás, bueno, allí estábamos revisando el último informe de CESO, donde justamente en el resumen de coyuntura señalan... encabezan la nota con un interrogante, vamos al fondo a la derecha, dice, pero lo plantean como pregunta. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos contarles a la audiencia en este marco con el probable acuerdo con el fondo que se podría llegar a fines de este año? Consideramos que va a ser a principio del año que viene, pero ¿qué expectativa de salidas tiene a la derecha solamente o también tenemos un poco de margen hacia la izquierda?
Me parece que hay un poco de margen, pero es muy, muy estrecho, ¿no? Como para evitar las tradicionales recetas del fondo monetario. Algo que por ahí trae, me parece, un poco de alivio, que se descarta que haya grandes, lo que le suele llamar reformas estructurales el fondo, ¿no? Reformas laborales, reformas jubilatorias, privatizaciones. Eso no parece estar dentro del menú de posibilidades. Pero sí está claro que si el fondo quisiera darle una solución definitiva al tema de la deuda, dar previsibilidad, estabilidad y un acuerdo razonable, extendería el acuerdo a mínimo 20, 30 años. Porque un acuerdo de 10 años máximo, como es lo que está planteando el fondo, por el tamaño de la deuda, Es un plazo muy corto, es como meter un elefante en una caja de zapatos, básicamente, ¿no? Una deuda muy grande en un plazo corto de tiempo. Y me parece que lo que está buscando el fondo es que la Argentina siga de alguna manera sentada en la mesa de negociación, se la siga condicionando los próximos años. ¿De qué manera? Bueno, distintas formas, desde limitar el gasto y el déficit fiscal hasta imponer también, como sabemos, devaluaciones bruscas, que en este escenario el fondo suele tener un mantra, ¿no? Con el tipo de cambio, una típica recomendación que le hace a todos los países en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, que es: no intervengan en el tipo de cambio, ¿no? Déjenlo flotar. Si tiene que valer 200, que valga 200. Si tiene que valer 300, que valga 300. Porque lo que dice el fondo es: mirá, no uses los dólares en intervenir el mercado cambiario, porque esos dólares los tenés que destinar al pago de la deuda privada. Pero ¿cuál es el riesgo de eso en la Argentina? Y me parece que lo vimos los últimos años, ¿no? Una fuerte devaluación del tipo de cambio hoy no soluciona los problemas que tiene la Argentina. Es muy regresiva en términos distributivos, los más golpeados van a ser los que ya están muy golpeados, digamos, y no aporta ninguna solución en este escenario. Me intriga saber sobre todo cómo el gobierno evita eso que suele ser la típica recomendación del fondo, ¿no? Porque está claro, y para cerrar esto, que acordar con el fondo no es un problema en sí mismo, digamos. Es fácil acordar con el fondo. Le decís a todo que sí, o incluso proponés medidas más extremas todavía, y el fondo te va a firmar un acuerdo en 2 minutos, digamos. El tema es cómo hacerlo cuidando la estabilidad macroeconómica y cuidando el proceso de recuperación. Ahí el margen, la verdad, es muy, muy estrecho y es lo que está tratando de lograr el gobierno.
En este marco, este proyecto plurianual que va a presentar el gobierno, conjuntamente incluso con los avances que tienen los acuerdos con el Fondo Monetario, que va a presentarlo en la legislatura, es una cuña importante para la reactivación, me parece, porque allí tampoco va a estar contemplado el acuerdo, ¿no? Y el otro detalle que quería consultarte, si este plazo que también negocia el gobierno nacional para empezar a pagar la deuda, también les da la posibilidad para una reactivación.
Dos cosas. Empiezo por la segunda, que es un poco lo que veníamos hablando de antes. Me parece que un plazo de no tener compromisos con el fondo, no tener que hacer pagos, es algo saludable, indispensable, diría. Un plazo de 4 o 5 años. Pero lo que decíamos, ¿no? Si después hay que pagar toda la deuda en los segundos 5 años, ahí se empieza a complicar el escenario. Y eso es lo que yo no veo como que vaya a ser una solución definitiva y va a obligar a que el próximo gobierno en 5 años se siente con el fondo a renegociar los términos, ¿no? Me parece que eso es parte de lo que es contradictorio, porque el fondo te pide previsibilidad, estabilidad, y por un lado lo que te ofrece es un acuerdo que sabemos que no se va a cumplir si es a 10 años. Pero bueno, aún con 5 años de gracia, digamos, de 5 años sin hacer pagos. Pero después está la cuestión que decías del proyecto plurianual que va a enviar el gobierno los próximos días, ¿no? Los primeros días de diciembre al Congreso. Y ahí nosotros vemos que hay dos cosas en el contenido. Todavía no se sabe, ¿no?, el contenido, la letra precisa de ese proyecto. Pero yo me imagino que hay parte acordada con el fondo y parte no acordada con el fondo, ¿no? Digamos, y que va a ser también un instrumento para la negociación. Que el gobierno le plantee al fondo: mirá, un amplio arco de las fuerzas políticas de nuestro país plantea que el acuerdo tiene que ir en estos términos, ¿no? Tal vez, no necesariamente esté eso enteramente acordado con el fondo y va a ser un instrumento para la negociación con el fondo. Por eso es importante el involucramiento no solo del oficialismo, sino de las otras fuerzas también en aprobar un programa de esas características.
Nicolás, la última y te liberamos, te agradecemos muchísimo este contacto. Allí hace instantes nada más estábamos compartiendo una entrevista a Tilio Borón en Marca de Radio, y donde él hace mención a varios autores que están planteando una especie de jubileo universal por la deuda. El planteo que explicaba Tilio señalaba que muchos países están con deudas astronómicas que no pueden afrontarla y que se habla de una especie de condonación de parte de la deuda también como para que puedan afrontar, porque no van a pagar directamente. Y en ese marco, incluso hasta mencionaba en su momento lo que fue el Plan Marshall para la reactivación económica después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos muy apurados para negociar con el fondo? ¿Nos corren los plazos? ¿Esta perspectiva internacional también puede incidir en conseguir mejor acuerdo?
Mirá, yo lamentablemente no veo en el cortísimo plazo, ¿no?, condiciones como para un acuerdo de esas características a escala global. De hecho, las propuestas que lanzó Argentina en los últimos foros internacionales, en el G20, con países emergentes, en giras internacionales, eran propuestas mucho más módicas, digamos, mucho más insignificantes, como una reducción de la tasa, de la sobretasa que el fondo le cobra a los países vulnerables, y ni siquiera se avanzó en ese punto, ¿no? Me parece que hoy uno de los países más complicados en el mundo por lejos es Argentina, pero si los organismos internacionales en un contexto de pandemia siguen en una posición tan rígida, tan estricta, es un escenario abierto, me parece, ¿no? No lo veo en el corto plazo, pero claramente el escenario en términos financieros que puede venir los próximos años, no solo para Argentina, sino para muchos países emergentes, me parece que es bastante más inestable, ¿no? Cómo vayan a responder las economías ahí puede ser muy, muy variable, pero claramente no es un escenario muy, muy favorable en el término de estabilidad para crecer los próximos años.
Por último, y esta sí, en la nota mencionan la gestión económica que llevó adelante Néstor Kirchner. Eso sí que solamente Néstor, ¿no? Amagaba con la derecha y pateaba con la izquierda. Pero, Nicolás, ¿tiene margen Alberto para poder llevar adelante algo similar a lo que hizo Néstor reactivando la economía?
Bueno, es interesante, ¿no? Yo creo que está en una posición más compleja porque es menos el tiempo que tiene hasta los vencimientos tan grandes que le puso el programa del expresidente Macri, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia de Néstor? Y también me iría un poco más para atrás, para ser justos también con los distintos actores. Me parece que ahí Dualde, Lavagna también tuvieron un rol y unas negociaciones muy duras con el Fondo Monetario. De hecho, es interesante recapitular esa experiencia porque la Argentina también, todo el establishment local pedía un acuerdo con el fondo, un acuerdo con el fondo, vayamos a un acuerdo con el fondo, ¿cuándo se va a cerrar el acuerdo? Y el fondo, a medida que avanzaba el tiempo, iba corriendo el arco, ¿no? Iba poniendo cada vez más exigencias, se ponía cada vez más duro. Bueno, reformen esta ley, la ley de quiebras en su momento, no sé si alguien lo recuerda, en 2002 que pedía el fondo reformarla, y después otro tipo de reformas, que siempre iba agregando algún condimento a la hora de firmar un acuerdo. ¿Cuándo se terminó firmando un acuerdo en el gobierno de Duvalde? Cuando la economía ya empezaba a reactivarse por sus propios medios, sin que el fondo tuviera ningún rol, ¿no? Cuando el país encontró su rumbo, a pesar del Fondo Monetario, ahí no le quedó otra que decir, bueno, está bien, hacemos un acuerdo medio de compromiso, de corto plazo, y la verdad es que no terminó favoreciendo la recuperación económica el acuerdo con el fondo. Al revés, de hecho, ¿no? La reactivación económica fue lo que le terminó arrancando un acuerdo con el fondo. Hoy el escenario no es tal cual al de ese momento. Los tiempos son mucho más cortos y consolidar una recuperación en 3-4 meses es todavía un escenario difícil. Pero me parece que es una experiencia también para tener en cuenta, ¿no? Como la prioridad no está en el acuerdo con el fondo en sí mismo, sino en la agenda interna. En la medida que se le da respuesta a los problemas internos, ahí se fortalece la capacidad de negociar con el fondo.
Muchísimas gracias, Nicolás, por este espacio, por tu tiempo y por traer luz en estos temas económicos que tanto necesitamos los argentinos y argentinas conocer y saber y que nos expliquen también. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta comunicación con la radio pública.
A ustedes, muy buenos días. Muchas gracias.